Chris.
Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bien, un poco medio resfriadito.
Resfriadito. Oh.
Pero será por el frío que está haciendo por ahí.
No, la depresión, porque en poco tiempo aparece. Tenemos un presidente que parece que está conectado con Rusia, que tiene todo un gabinete que no le importa el cambio climático, que no le importan los inmigrantes. ¿Será eso que te dio un poco
pues
de...?
Pues es posiblemente tiene algo que ver con cómo me sienta hoy, pero sí, estoy un poco preocupado porque en realidad no sé qué esperar, como la mayoría de la población de este país, yo creo. No sabemos cómo va a actuar porque es la primera vez que, o casi la primera vez creo yo, que un billonario, un negociante
multimillonario,
sí, de esta calaña va a tomar el poder sin jamás antes haber sido elegido a una posición pública. Entonces está mandando parte de sus señales sobre cómo va a gobernar a través de su Twitter, uh-huh, cuenta de Twitter con ¿cuántos? 300 caracteres,
150
o menos, uh-huh. Entonces no sé, es medio impredecible el momento en que vivimos y esperemos que...
Pero también uno ve la gente que está nominando a su gabinete, muchos de esos tienen que ser confirmados por el Senado, pero igual...
Bueno, el Senado y el Congreso, que la Casa de Representantes, que están nominados por los republicanos, aunque hay algunos republicanos con bastante honor que ya han comenzado a hacer... hablar en contra de las posibles medidas que Donald Trump quiere tomar, lo cual lo veo bien, ¿no? Porque eso muestra que algunos políticos que aunque pertenecen a un partido, pueden separar su voz cuando ven que los intereses del país están siendo afectados, ¿no?
Sí, y también es bastante fuerte todo esto por el mensaje de odio y división que ha mandado, y que por momentos dice, no, todo bien, nos vamos a unir, y por momentos otra vez ese mensaje, cuando hace sus rallies de las gracias que hacen, rally de las gracias, las concentraciones con sus seguidores. Estaba últimamente, había como ciertas opciones que la gente, así en los medios sociales están teniendo, y también las noticias lo ponen. Jill Stein del Partido Verde, como fue una de las candidatas presidenciales, ella hizo una colecta, juntó como 7 millones de dólares y se fue a los estados donde se presentaron para decir, hagan un recuento, porque en estos estados me parece que hubo trampa.
Lo cual él rápidamente acusó de ridículo.
Sí, pero actualmente ya no se pueden hacer los recuentos, porque estaba leyendo que en Pensilvania y Michigan los jueces le prohibieron hacer ese recuento. Así que no, nunca vamos a saber. Y si es que eso va a cambiar algo. Y otra forma que dicen que tal vez cambie, lo que queda ahora el lunes es el colegio electoral, porque como sabemos en ese país el voto no es directo sino indirecto. Porque si fuera directo, hubiera ganado Hillary Clinton. Ya lleva como 2 millones, casi 3 millones de votos más que Trump.
Donald Trump.
Es como le dicen, el voto popular. Ahora el voto que vale es el del colegio electoral. Y ese es el voto que sí ganó por la matemática de los estados, que cada estado tiene cierto número de electores. Hay electores, sí, que se van a dar la vuelta. Esa es la última esperanza. ¿Qué pensás?
Bueno, si hay una cosa que dé validez al colegio electoral, es esta elección.
Que dé validez a su existencia.
A su existencia. Es esta oportunidad que tienen ellos de poder votar y darle la presidencia a la candidata que ganó la mayoría. O sea, lo que la mayor parte de los estadounidenses quieren que sea su presidente. O sea que si en realidad quieren justificar su existencia, y pienso que que deberían de hacer, que pueden hacer lo mejor para el país, yo pienso que en esta ocasión es negarle el poder a Donald Trump.
Y como últimamente también hemos visto que la CIA ha dicho que sí, Rusia estuvo involucrada en las elecciones de Estados Unidos, o sea, estuvo metiéndose y inmiscuéndose para que Trump ganara. Entonces, algunas de las cosas, leí una carta que escribió uno de los electores que dice que él va a votar por Hillary, que él había dicho que iba a ser Trump, pero va a cambiar su voto, y él está pidiendo a otros electores que cambie. Y él dice que no es solamente por una cuestión de políticas públicas, o sea, que estoy de acuerdo con esto que va a hacer o estoy en contra. No, tiene que ver con que es una persona que tiene la capacidad de ser presidente, que es alguien que podría estar en ese lugar, y él piensa que no tiene la capacidad moral de ser presidente.
Sí, es que es una persona que aparenta tener un montón de conflictos con ser presidente. Para empezar, que es billonario y que va a haber muchos conflictos de intereses con su gobierno, teniendo propiedades en muchas partes del mundo, por ejemplo, tratando de nominar gente que, en este caso, por ejemplo, el secretario de Estado, que es el presidente de Exxon, la compañía.
Que firmó un contrato multimillonario con Rusia.
Entonces, ahora eso, como mencionaba anteriormente, tiene que ser confirmado por el Senado, lo cual yo miro que sea difícil. No creo. Quiero creer que el Senado tiene un poco de honor y decidir de que esta persona en realidad no está buscando ser el diplomata que nosotros ocupamos en este país, sino es un billonario más del grupo de Donald Trump que está siendo puesto en una posición que va a beneficiar directamente los intereses de su compañía, aunque él se despegue.
Sí, no, ¿entiendes? No es algo correcto, no me parece correcto.
Tenemos a otra millonaria, multimillonaria, que ha estado luchando por privatizar las escuelas, y precisamente Donald Trump la pone como secretaria de educación, que lo que está diciéndole a los maestros a las uniones, a los sindicatos, de que, bueno, ahí se va a facilitar para que más escuelas charter o escuelas privadas salgan al mercado y las escuelas públicas se vayan perdiendo sus presupuestos. Y esto, y tenemos la persona que va a dirigir a la Agencia del Medio Ambiente, EPA, que el tipo que está nominado para esa posición es un tipo que había demandado a la misma agencia.
Quería que la cierren.
Quería que la cierren. Y escuché hoy, últimamente, creo que hoy escuché en las noticias que Donald Trump había nominado a Perry, el exgobernador de Texas, para el Ministerio de Energía, el cual Perry, en su campaña presidencial, había dicho que esa era una de las primeras agencias que iba a cerrar.
Ese era el que no siquiera sabía cuáles eran las agencias que iba a cerrar. Cuando le preguntaron, empezó a decir, bueno, esta, y ahí se quedó. No sabía cuáles eran los ministerios que existían. esas son las personas.
Entonces, va para una agencia la cual él pensaba cerrar.
Sí, y hay dos de esos ya.
Entonces, de que tenemos que Melania, que es la esposa actual, porque ya sabemos que tuvo otras, que es inmigrante, que no quiere mudarse a Washington, que quiere quedarse en la Trump Tower acá en Manhattan, y ahora que Ivanka, la hija de Donald Trump, quiere fungir como primera dama en ciertas ocasiones. Es demasiado lo que está en juego con esta presidencia.
Dicen que Melania se quería divorciar de él, pero ahora
no lo dudo.
Ahora no lo va a hacer por lo menos unos 4 años.
Y hay un montón de conflictos que miro yo.
Bueno, entonces nos queda la fe en el colegio electoral por ahora.
Y desgraciadamente no la tengo. Me gustaría que usaran ese poder que tienen, que es el que son los que realmente pueden elegir. Pero pienso que el colegio electoral debe de juntarse mucho tiempo atrás. Ahorita el presidente electo ya tiene casi todo su gabinete formado. Entonces, a una persona que ha formado ya su gabinete para de pronto decirle no, y con tanta gente que ha apoyado a Donald Trump, podría desencadenar una guerra civil de cierta manera.
Sí, podría ser complicado. Pero también está la otra cosa de que con todos estos conflictos de interés que estás mencionando, es muy posible que en cuanto asuma la presidencia, al día 2 ya le hagan un juicio. La primera acción que haga, o sea, van a estar mirándolo con lupa, y este tipo de juicios que lo pueden dar, como sacar de su cargo, impeachment.
Bueno, hay muchos. Yo estaba viendo unos comentarios que hizo por su Twitter, por ejemplo, quejándose de que Boeing, la corporación que hace aviones, estaba cobrando mucho por el avión presidencial. No sé si él quiere realmente meterse así de lleno con la industria bélica. O el día periódico de hoy anunciaba de que se estaba quejando Donald Trump de un avión supersónico de guerra que está muy caro. Y yo pienso que esa industria tiene demasiado poder en este país, y no sé si Donald Trump realmente piensa lo que dice.
Bueno, cuando se pone a hablar así. Su gabinete, mucha gente de las Fuerzas Armadas también.
Bueno, son militares jubilados, de varias estrellas, generales.
Dicen que es una junta militar, su gabinete.
Que bien pueden, de cierta manera, manipular a una persona inexperta en cuestiones de política, como es el caso de Donald Trump. O sea, que todo está de por verse. Sobre qué es lo que va a pasar en enero.
Y después me pregunto 20. Por qué estás resfriado. Mira, tenemos un motivo perfecto ahí. Bueno, está todo por verse, y como decía, hay una frase ahí, no sé si el Che Guevara lo decía, no está muerto quien pelea, y hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que estar informados. Y te quería contar que este domingo 18 de diciembre es el Día Internacional del Inmigrante, es una fecha nombrada por las Naciones Unidas. Y aprovechando esta fecha que ya existe, la organización que se llama New York Immigrant Coalition, la coalición de inmigrantes de Nueva York, está organizando una serie de eventos en la ciudad de Nueva York. Pero a nivel local, en la ciudad de Kingston, vamos a tener la marcha por los inmigrantes de Nueva York. Están todos invitados. Todas las familias están invitados. Esto es un evento completamente gratis. Es con lluvia, nieve o sol. Vamos a estar caminando, saliendo desde la municipalidad de Kingston, de la ciudad de Kingston, en 420 Broadway, caminando.
Que está enfrente de la high school.
Exactamente.
De paso.
Concentración en Academy Green Park. Va a haber una pequeña presentación con algunas personas que van a hablar. Eso va a ser como a la 1:45. Los motivos de la marcha: defender el programa de DACA, proteger a las comunidades inmigrantes de la deportación, por ejemplo, el tema de santuario, vamos a hablar otro día de esto en este programa, impedir la creación de un registro musulmán, apoyar el reasentamiento de refugiados, propugnar el acceso a las licencias de conducir para los inmigrantes neoyorquinos. Esos son los temas.
Son temas muy importantes.
Que queremos apoyar y por los cuales marchamos, así que los esperamos a todos.
Temas muy importantes y que están en peligro con esta nueva administración que va a tomar el poder, porque se ha pronunciado en contra de esas.
Y hoy, te digo que tenemos hoy, ¿qué te parece? Vamos a estar hablando...
¿Qué es lo que hay?
Andrés Lemons, de CUNY, de un programa que se llama Democracy Now. Citizenship Now.
Sí, Citizenship, sobre el consulado mexicano.
Sí, porque están trabajando con la ventanilla de inmigración del consulado mexicano. Acaba de empezar una ventanilla de asuntos de inmigración. Y te ayudan, gratis. Mira vos, puedo creerlo.
No, es para sobre todo aquellas personas que ya son residentes y que quieren solicitar su ciudadanía de Estados
Pero
Unidos.
Pero cualquier otro beneficio migratorio, Escuchemos lo que dice, ¿qué te parece?
Bueno, fantástico.
Y vamos a hablar con Tatiana Rojas, que es trabajadora bilingüe familiar del Distrito Escolar de Kingston.
Que viene desde Honduras para el mundo.
Ahí está, hay que escuchar.
De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con el abogado Andrés Lemons de CUNY Citizenship Now. Mm-hmm. Él nos va a estar hablando de una iniciativa nueva que tiene el consulado mexicano en la ciudad de Nueva York, y es la ventanilla de inmigración.
Fantástico.
Es un buen momento para que el consulado mexicano ayude a sus paisanos con cuestiones de inmigración, y nos gustaría saber
¿Qué es lo que va a pasar en esa ventanilla?
Sí, ¿qué tipo de situaciones se pueden resolver? Buenas tardes, Andrés.
Sí, ok, estamos. Buenas tardes, muy buenas tardes. Yo soy Andrés Lemons, el abogado y estoy muy feliz de estar con ustedes.
Gracias.
Para hablar de esta nueva ventanilla de asuntos migratorios y ciudadanía dentro del Consulado General Mexicano en la ciudad de Nueva York. Y básicamente lo que hacemos es proveer servicios gratuitos a la comunidad acerca de temas migratorios y de ciudadanía. Por ejemplo, si una persona tiene la residencia y quiere hacerse ciudadano, puede llamarnos y hacer cita para para conseguir una asesoría legal, ayuda a llenar la solicitud de ciudadanía y pues con todo el proceso. También ayudamos con peticiones para familias, y un, por ejemplo, si alguien quiere pedir a su esposo o esposa, y pues todos los procesos de inmigración estamos ahí, y lo mejor es que todo es 100% gratis, o sea, no cobramos nada. Hay que pagar a inmigración los trámites, pero nosotros no cobramos nada.
Y esto es, está promocionado por el consulado mexicano, pero se puede también para ciudadanos de otros países que no es México, ¿pueden ellos también solicitar servicios en la ventanilla?
Sí, sí, es para todo el mundo. Sí, es dentro del consulado mexicano, entonces hay la ventaja de que uno pueda conseguir otros servicios si es mexicano, pero sí es abierto a todo el mundo.
Que aparte de los servicios que mencionó, digamos, acaban de comenzar, han llegado personas ya a atenderse con ustedes. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué capacidad tienen para atender gente?
Sí, apenas empezamos hace una semana y ya estamos proveyendo servicios. Hemos visto a varias personas. Estamos programando citas ya para enero, porque ya este mes ya se llenó de citas. Pero poco a poco vamos a estar expandiendo con más ayudantes, y entonces la capacidad va a ser más grande en el futuro.
O sea, una persona que, por ejemplo, ya tiene su tarjeta verde, que ha estado de residente por más de 5 años por acá, que puede ya calificar para ser ciudadano, ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué trámites tienes que hacer? ¿Llamarle a ustedes? ¿Traer algunas formas, documentos? ¿Qué es lo que necesita traer esa persona?
Sí, puede llamar y hacer una cita, y ahí le pueden explicar qué documentos necesita, pero básicamente para hacer la ciudadanía uno necesita traer su tarjeta de residencia, actas de matrimonio, de divorcio, pasaportes, documentos de la corte, si ha tenido problemas con la policía. Uh-huh. Muchas veces la ciudadanía se puede solicitar gratis si uno recibe Medicaid, cupones, o si tiene bajos ingresos en general. Entonces, simplemente tienen que llamar para hacer una cita y ahí les ayudamos con todo el proceso.
Hay gente que califica para beneficios migratorios y que no sabe que califican, pero ¿es verdad que porcentaje de los mexicanos en el estado de Nueva York, si es que tiene esa estadística, qué porcentaje de los mexicanos en el estado de Nueva York que todavía no tienen su situación regularizada podrían calificar para beneficios?
Pues es muy buena pregunta y pues no se puede saber exactamente cuántos, pero yo creo que me he fijado que mucha gente con quien hablo nunca ha hablado con un abogado de inmigración. Entonces, no saben qué opciones tienen, y sí pasa que encontramos a gente que pensaban que no tenían nada que podían hacer, pero al final sí tenían más opciones de lo que pensaban.
Eso es muy alentador, dado la situación en la que estamos viviendo, que hay mucho miedo, la gente no sabe qué va a pasar. Saber que hay un servicio gratuito que te puede decir, okay, tú calificas para esto o no calificas para nada, pero que alguien te lo pueda decir honestamente.
Sin necesidad de cobrar mucho dinero como algunos abogados lo hacen, ¿no?
Sí, estuvimos en una presentación recientemente donde se habló de la ley de los 10 años, que mucha gente habla de eso, que en realidad no existe. Han sido víctimas de fraude por eso. ¿Usted nos podría explicar qué es eso de la ley de los 10 años?
Sí, la ley de 10 años es algo que dicen, pues en inglés se llama cancellation of removal, y es más un proceso defensivo para la gente que ya está en deportación para poder quedarse en el país. Y en muy raros casos la gente lo hace afirmativamente, pero básicamente la ley de 10 años se refiere a esta ley que dice que si alguien está en deportación pero ha estado aquí más de 10 años y tiene hijos o esposo o esposa, residente o ciudadano, y puede comprobar que esas personas van a sufrir extremadamente, pueden conseguir la residencia. Pero el problema es que gente, pues, como que convencen a los inmigrantes en solicitar, y a veces la gente, unos no saben que se van a poner en deportación y gastan miles de dólares. Y pero bueno, sí hay ventajas también, o sea, uno consigue un permiso de trabajo rápidamente y el proceso de deportación dura varios años.
Claro, sí. Y después podría reclamarle al abogado ese donde lo vas a encontrar.
Hay una pregunta sobre, ¿puede obtener ciudadanía una persona que ha sido deportada?
Es posible, pero o sea, realmente depende del caso, porque sí, las leyes han cambiado mucho y hay diferentes tipos de deportación, si fue aquí en el país o si fue en la frontera. La razón por la deportación, si fue por razones criminales o simplemente por estar aquí sin permiso.
Cierto.
La otra pregunta, estamos aquí en el Valle del Hudson, una hora y media, dos horas, depende de la ciudad de Nueva York, del consulado mexicano. Sabemos que el consulado muchas veces hace consulados sobre ruedas, donde proporcionan pasaportes a las personas en diferentes lugares por todo el Valle del Hudson y más. ¿Tienen pensado llevar la ventanilla con los consulados móviles? ¿La ventanilla de inmigración?
Sí, estamos viendo esa posibilidad. Ahora mismo, porque entendemos que hay la necesidad de servicios migratorios en todo el Valle de Hudson y pues en Connecticut y New Jersey, que también es parte, pues todo eso es parte del consulado mexicano de Nueva York. Entonces sí estamos viendo eso y cuando sale más información seguro les informaremos.
Otra pregunta relacionada a nuestros tiempos, ¿va a ser un poquito más difícil o usted cree que van a cambiar las reglas drásticamente cuando una administración del presidente electo Donald Trump entre en efecto?
Pues es cuando empieza el presidente, ¿no? Presidente, o sea, da mucho miedo, ¿no? Porque ha dicho muchas cosas contra los inmigrantes, entonces realmente, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, dice que va a eliminar DACA, el programa para los Dreamers, los llegados de la infancia, y sí puede, pero otros temas, o sea, no son tan fáciles de cambiar, o sea, por ejemplo, deportar a todos los indocumentados sería muy difícil. De hecho, el proceso de deportación puede durar muchos años. Yo he visto un caso, ya está en deportación por más de 10 años, ¿no? Entonces, sí hay mucho miedo, pero al mismo tiempo muchas veces hay soluciones y pues
está de por verse
que estén informados para ver qué va a pasar.
¿Cuántos abogados tienen en el equipo para la ventanilla de asuntos migratorios y ciudadanía?
Ahorita en la ventanilla hay un abogado, soy yo, y también tenemos a un paralegal, ella es una experta de inmigración que me ayuda, y otros asistentes.
¿Está todos los días abierta la ventanilla o una vez a la semana? ¿Cómo funciona?
Sí, empezando en enero va a estar abierto todos los días, de lunes a viernes.
Perfecto.
Pero esta ventanilla no va a estar físicamente en el consulado mexicano, sino en la Universidad de CUNY.
No, sí está en el consulado, está en el tercer piso, ahí donde también hay otras ventanillas de educación, de ayuda con finanzas, entonces sí está ahí en el tercer piso del consulado, ahí en la calle 39 de Manhattan.
Entonces, como mencionaba, hay que hacer cita, tal como hace uno cita como para cuando va uno a renovar el pasaporte o algo así, ¿no?
Para hacer una cita pueden llamar, les doy el número de teléfono.
Por favor.
Sí.
También si están ahí, pues pueden hacer una cita ahí, pero si quieren llamar, el número es 212-217-6429.
Este es un número.
Ese número, 212-217-6429, pueden usar para hacer una cita en la detenida de inmigración.
Es una muy buena noticia, estamos muy contentos de que, con los resultados de las elecciones, más y más grupos no gubernamentales y gubernamentales están, como se dice en español, poniéndose las pilas para ver cómo ayudar a las personas. Esta es la Ventanilla Asuntos Migratorios y Ciudadanía, es un proyecto del Consulado General de México en Nueva York con la colaboración de CUNY Citizenship Now. El objetivo, como nos dijo el abogado, es brindar un servicio en materia de derecho migratorio confiable y gratuito para la comunidad mexicana. Se realizará una evaluación legal a los interesados para ver si califican para un beneficio migratorio y, de ser ese el caso, se les brindará apoyo con el trámite legal. Okay. Esto es fantástico. Increíble. Para reducir que la gente sea víctima de un fraude migratorio, ¿hay algo más que les gustaría mencionar, Andrés Lemons?
Pues estoy muy feliz de hablar con ustedes y espero que puedan, pues la gente que escucha este programa, puedan llamar y hacer una cita para ayuda con inmigración. Y bueno, pues muchas gracias.
¿El teléfono otra vez, por favor? Sí.
Yo tengo una última...
Sí, el teléfono... Sí, el teléfono es 212-217-6429. 212-217-6429.
Sí, y la última pregunta, más o menos, para aquellos que no saben... ¿Qué tanto tarda el proceso para obtener la ciudadanía una vez que se aplica o se solicita?
Okay, la ciudadanía generalmente, pues depende de ciudad a ciudad, porque al final es un proceso local, pero por ejemplo en la ciudad de Nueva York está tomando ahorita como 5 a 6 meses y también cambia, ¿no? Al principio del año estaba tomando 3 meses. Okay.
Pues muchísimas gracias, le agradecemos que haya dado unos momentos para explicarnos los nuevos servicios de la ventanilla de migración que tiene el Consulado Mexicano en Nueva York.
Hasta pronto, Andrés.
Un placer, muchas gracias.
Adiós.
Bye.
Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser, y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas. Para tu amor yo solo tengo eternidad. Tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel, y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late por vos, por eso yo te
Bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy estamos con una invitada que se llama Tatiana Rojas. Muchas personas que viven por el área de Kingston tal vez la conozcan o la hayan visto por ahí, porque ella es la trabajadora bilingüe familiar con el distrito escolar de la ciudad de Kingston. Así que tal vez la tengan vista.
Por ahí la han visto.
Queremos saber qué es lo que hace una trabajadora bilingüe familiar.
Que desde escuchar ese título me da la impresión de que es una persona que está muy ocupada.
Y nos ayuda, parece ser. Ayuda a la comunidad. Así que queremos saber todo.
Bienvenida.
Eso.
Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo están?
Estamos, creo que bien. Un poquito con el frito, pero nos interesa saber el trabajo que haces en el distrito escolar de la ciudad de Kingston.
Sí, ya, claro. Bueno, en realidad, mi trabajo, entre comillas, es de traductora, pero es un poquito más allá de traductora. Yo soy básicamente la voz de aquellos padres que no pueden comunicarse porque no tienen el idioma, el inglés. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago es servir de contacto, incluso también con los alumnos. Y cuando vienen llegando de su país, yo trato de comunicarles lo más importante que sucede. Y para algunos de ellos es un choque fuerte, ¿eh? Sí. Y hay que explicarles de todo, hasta lo más mínimo, como que lo que es un día de nieve, que es lo que va a suceder.
Eso es un choque fuerte.
Sí, un choque fuerte. Llegan a veces y dicen, ¿dónde están? ¿Por qué la escuela está cerrada? O no saben lo que existe y lo que sucede. Y para explicarles a los padres el sistema, que para muchos de ellos es desconocido o completamente diferente al cual, del cual vienen. Tengo que prácticamente trabajar con toda la comunidad en el high school, con los maestros, con los consejeros, con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los maestros.
¿Y solo hay una coordinadora para todo ese? ¿Es
una coordinadora de alumnos o
trabajadora bilingüe familiar?
Sí.
¿Solamente hay una?
Sí, solamente yo.
¿Para un distrito de cuántos estudiantes?
Bueno, no para... En todo el distrito hemos tres.
Okay.
Yo estoy en el high school y tengo tres más escuelas a mi cargo.
Igual.
En caso de que se necesite, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, hay otras escuelas que tienen los alumnos de ENL, que son los alumnos que están aprendiendo el inglés, y que tienen a alguien medio tiempo. Hay una trabajadora que está un día de por medio en una escuela y un día de por medio. En cambio, en mi caso, yo estoy ahí todos los días en el high school. Trabajo también incluso con las enfermeras, lo de las vacunas, todo lo que ellos necesiten traducir.
Y es que, como miramos aquí el año pasado, vino un gran número de jóvenes inmigrantes de Centroamérica.
Varios años seguidos.
Bastantes, bastante número de inmigrantes de El Salvador y de Guatemala. Ese es ahorita, en este momento, no tanto mexicanos, hondureños, sino que guatemaltecos y salvadoreños, que por las razones que todos ya más o menos sabemos, ¿verdad? Se están viniendo. Hay unos que por cuestiones económicas, el hambre, falta de trabajo, y otros por los problemas que hay con la violencia en nuestro país.
Tal cual.
El trabajo mío es un poquito como que un poquito de todo. Yo no soy psicóloga ni trabajadora social. Yo les digo a los muchachos, yo soy una madre. Yo te puedo dar el consejo de una madre, ¿verdad? Igual a los padres, yo les puedo decir, bueno, miren, yo le puedo dar mi consejo como madre mientras yo le consigo ayuda profesional.
Entonces, ¿cuál es el título que tuviste que obtener
para ejercer
educativo?
Ese trabajo.
Bueno, el requerimiento que existía cuando la plaza se abrió solamente era un título del diploma de high school. No se requería ningún tipo de más, un master's o algo más. Y ser bilingüe, no solo escritura, sino que también hablado en ambos idiomas. Mi título es completamente diferente, yo no tengo nada que ver con el trabajo social. Pero siempre me gustó. Y al final de mi vida, ya a estas alturas, yo ya casi tengo mis 50 años, me di cuenta que es lo que siempre me ha gustado. Yo empecé trabajando con el People's Place de voluntaria. Estuve ahí un año de voluntaria y luego fue miembro de la junta directiva. Me gustó mucho. De la People's Place. Y me encantó porque...
Que People's Place, vaya, dicho sea paso, es una organización que ofrece ayuda a la comunidad de Kingston.
Sí, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se encuentra en esta zona y cubre al condado de Ulster. Entonces, cualquier persona que se encuentra ahí puede llegar. Hay una food pantry que le da el alimento necesario una vez al mes, de acuerdo a cuántas personas viven en su casa. Y a la par, en la misma tienda, hay una tienda. Con esa tienda, las donaciones, todo lo que se vende en esa tienda, se utiliza para darle a la gente, comprar carne, etc.
Sí, yo he visto, por ejemplo, cuando vienen las fiestas de Thanksgiving, cómo la gente recibe su pavo ahí, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bastante. Hay bastante trabajo. Yo sí empecé y estuve ahí. Me gusta ayudar. Me da pesar que la gente está mal informada y no se da cuenta de todos los beneficios que hay. Ni también tienen que cambiar un poquito su manera de pensar cuando se cambian a este país. Tienen que ver que las cosas son... ¡Uf! Tantos ejemplos.
yo sé, pero necesitamos...
Okay, bueno, por ejemplo, vienen a este país y tienen que tomar en cuenta que la educación para su hijo es básica. Es obligatoria. No... Hasta cierta edad es obligatoria.
Que aquí,
¿no?
Si se queda el niño en casa, las autoridades tienen que saber.
También existe el que no son puntuales, ¿ves? Que tenemos una cita a las 3, si yo llego a las 3, son las 3:40 y la persona no se encuentra. Entonces a mí me gusta aconsejarlos. Yo los aconsejo en todo aspecto. Y eso no es mi trabajo, sino que a mí me gusta hacerlo, porque no me gusta que anden un poquito perdidos. También la manera de disciplinar a sus hijos no es la misma manera que han disciplinado a sus hijos en su país. Sí. Es diferente. No me gustaría que se metieran en problemas por no seguir las reglas.
¿Cómo cuál?
Definitivamente.
Bueno, si a su hijo llegó tarde, si yo le hablo y le digo, señora, su hijo tiene 3 o 4 días de no ver ir a la escuela, el papá me puede decir a mí, en cuanto venga le doy a coscorrones o le pego. Ve, no es esa es la manera que nosotros aquí podemos actuar.
Se mete
y yo, señora, disculpe, espéreme un momentito, le vamos a explicar algo. Y entonces yo trato de, por las buenas, decirle a la señora, esa no es la manera. Hay gente que, para mí, lo más importante es que si le van a dar un poco de disciplina a su hijo, también le tienen que dar amor. Uh-huh. Y aquí el problema es que muchos de estos muchachos se vienen y viven con tíos, primos o un simple amigo que los apadrina. Entonces, aquel muchacho que viene, por ejemplo, el otro día, un estudiante tenía 3 días de estar en la enfermería en la mañana, que le dolía su estómago, ¿ves? Y yo decía, este muchacho acaba de llegar, yo lo miro nervioso, ya como uno de madre tiene un instinto, lo llamé aparte y le dije yo, bueno, fulanito de tal, en tu casa, ¿te daba este dolor? Mira, no, no me daba este dolor. Ok, y en tu casa, ¿comías desayuno? Y él, sí, sí, ¿y quién te hacía el desayuno? Mi mamá.
En la casa, en su país.
En su casa, en su país. ¿Y tu mamá te hacía el desayuno? Sí, en la mañana. Ajá. ¿Y ahora qué desayunas? No, no desayuno nada. Ah. ¿Ves? Entonces ahí es cuando vengo yo y digo, ok, mira, esto es lo que pasa. Yo entiendo. Y el muchacho se puso claramente triste, ¿no? Eran nervios, parte con el cambio tan brusco de que la mamá ya no está para cuidarlo. Entonces ahí yo le explico, mira, ahora tú tienes que ver cómo tú sobrevives. Levántate un poquito más temprano, hazte tu comida, o aunque sea, compra barras de granola, ya le expliqué cómo eran, ya le di yo unas cuantas, para que tú no te sientas así, bueno, y eso soluciona el problema. Entonces, la adaptación...
A la persona que vive no les dan desayuno.
Oh, mira.
No. Es que en las situaciones aquí, muy diferentes.
Dependiendo, hay padres abnegados, hay padres que se dedican mucho a los niños, están encima de ellos, y hay padres que trabajan muy duro. ¿Ves? Entonces, si el padre trabaja a las 5, 4, 3 de la mañana incluso, porque ya me ha tocado, ellos asumen que el muchacho se levanta y hace lo que tiene que hacer y se va a la escuela.
No le explica lo que tiene que hacer.
No, otra cosa que estos muchachos, muchos de ellos vienen a vivir con hermanos que trabajan, o amigos, o tíos, o tías que ya tienen una carga. Entonces ellos dicen, ok, yo te patrocino a tu hijo, mándalo, pero no pueden hacerle todo al muchacho. El muchacho lo miran grande y piensan que ya es un hombre. Y él no es un hombre. Todavía yo les explico, él es un niño que necesita un poco de cuidado. No es que le van a hacer todo, ¿ve? Ellos tienen que independizarse un poco. Incluso mis hijos, mi muchacho en la mañana, él viene y hace su sándwich que lleva. Yo no se lo hago. A mis hijos yo les he enseñado a ser un poco independientes.
Tatiana, ¿de dónde vienes?
Honduras.
Honduras. Sí, se ve cada vez de dónde es. ¿Y sus hijos qué edad tienen?
Yo tengo, mi hijo mayor tiene 20 años, él está en la universidad en New Paltz, y mi hija tiene 19, ella está en Ulster, en el Community College, en segundo año. Un muchacho que tengo en high school, varón, 16 años, y una niña de 8 años. Así ya tengo una variedad.
La de 8 se hace su almuerzo, o todavía hay que hacer.
Claro que no. Tampoco no. Yo siempre recuerdo los consejos de mi madre y pienso en cómo me criaron a mí y pongo un poquito en práctica a ellos, ¿no? Por ejemplo, mi madre al principio nos ayudaba con las tareas, pero ya cuando íbamos a tercer, cuarto grado dijo, no, ya no. Ve, ustedes lo pueden hacer solos. Y así hice yo con mis hijos. Mi hija ahorita está en tercer grado y ella hace sus tareas sola. Y ella cuando tiene un problema viene y me dice, mami, no le entiendo. Claro. Y entonces venimos y vemos, ok, esto es lo que pasa. Pero ella ya está acostumbrada, se sienta a hacer sus tareas sola. Si tiene
¿con problemas, televisión o sin televisión?
No. Claro que no, sin televisión.
Esos son los consejos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Si niño tiene que estar bien alimentado y bien descansado. Para que pueda funcionar, yo le digo a los padres, esos niños tienen que acostarse temprano. Hacerles un horario. Bueno, depende de la edad. Por ejemplo, un niño que se tiene que levantar temprano, a las 8 de la noche tiene que estar en cama, ya bañado, si se baña en la noche, lavado sus dientes con un librito, ¿verdad? 15, 20 minutos de lectura y a dormir. Es una rutina que si uno todos los días lo hace, el niño se va a acostumbrar.
Se va acostumbrando.
Entre más tarde se acueste ese niño, más se va a costar que se levante, más cansado va a estar. Durante el día va a tener sueño, quizá un poquito más de hambre, porque si uno no duerme bien, eso afecta todo el metabolismo. Y no va a rendir en la escuela. Entonces, si el niño tiene una rutina, yo a veces me fijo que padres andan tarde con los niños y uno tiene que sacrificarse por ellos también, ¿no? Los niños tienen que tener el apoyo del padre siempre.
¿Hasta qué edad se tienen que acostar temprano? A las 8, digo.
Bueno,
dependiendo. Pues yo me voy a las 10, eso es lo más temprano que yo pueda, pero mis niños son chiquitos.
Sí, yo no 8, soy pero... ninguna profesional del sueño, ¿verdad? Sí. Sino que más por el instinto usted puede. Sí. Por ejemplo, el muchacho mío que está en el high school, yo le digo acuéstate a las 9 y es mentira que a las 9 se va a dormir, porque ya tiene 16 años. Pero él ya está acostumbrado que yo veo que las luces están apagadas a las 10 de la noche. El cuerpo ya se lo pide, ¿verdad? Para mí 10 de la noche es un poquito tarde, pero todavía no es tan tarde. Ahora, estos muchachos que están en el high school son sobrevivientes. Ellos están haciendo lo mejor que pueden, porque todos o la mayoría trabajan.
Sí.
Llegan a la casa tardísimo. Hay unos que trabajan en restaurantes, en diners, son granjas, llegan 1 o 2 de la mañana. Es un problema enorme.
Entonces, cuando estos niños faltan a la escuela o llegan tarde y los maestros se quejan de ellos,
claro, sí.
Vienen contigo.
Sí, me
comunican. ¿Quién viene contigo?
Todas las personas, en todo caso, los maestros sí tienen problemas con él y miran que le está yendo mal y que no está haciendo los trabajos, me mandan un correo a mí y me dicen, por favor, este muchacho no va bien, comunícale a los padres. Y ellos me dicen qué es lo que les tengo que comunicar yo a los padres.
Porque ellos no pueden comunicarse en español.
Sí, ya yo les hablo a los padres y los padres están al pendiente, algunos sí, algunos no, de lo que sucede. El problema es cuando no hay padre, ¿ve? Y hay bastantes que no tienen padre. También la cultura. Hay unos que me dicen, bueno, si ya no quiere estudiar, pues que se ponga a trabajar.
Lo clásico.
Y ahí es cuando me parten el corazón a mí y yo digo, no, señor, mire, no es así. Usted tiene que ayudarle a este muchacho porque aquí... Para salir adelante tiene que estudiar. No es lo mismo que cuando uno está en otro país, ¿no? Que si uno no estudia, pues agarra un trabajo físico. Sí. Que, bueno, es lo que lo va a subsistir. Yo trato hasta donde puedo de convencerlo. Claro, algunas veces hablándoles como ellos me hablan. Con palabras sencillas. Claro. Como de amigo, amiga, como darles un consejo hasta donde yo puedo. Porque es lo único que me pueden escuchar a veces. Si tienen problemas psicológicos igual. Claro, yo no soy psicóloga, sino que yo los envío donde un psicólogo. El psicólogo los trata y yo les traduzco. ¿Ves? Entonces...
O sea, como te mandan estudiantes a ti cuando están teniendo dificultades, cuando tú ves, por ejemplo, un estudiante que tiene algunos problemas, tú le buscas también.
Sí, claro. Si hay un alumno que yo lo miro deprimido o dice alguna cosa que es una banderita roja, inmediatamente yo les hago una cita con la psicóloga o la trabajadora social.
De ahí mismo, de la escuela.
De la escuela. Mando un correo a la consejera, a la trabajadora social, a la psicóloga, y si el... problema es muy grave, inmediatamente se hace una cita. No se puede ir a la casa él con algo grave, ¿no? Tiene que ser tratado ese día. Y si algo es menor, entonces se le hace una cita. Ellos necesitan, muchos han pasado por situaciones traumáticas para llegar aquí. Eso les afecta. Ellos no tienen con quién desahogarse, no tienen a quién contarle los problemas, mamá y papá están en casa.
¿Cuántos niños así son, más o menos?
Bastantes, bastantes muchachos que han tenido vidas traumáticas que yo escucho todos los días en mi oficina. Y quizás el hecho de solo contarlo y desahogarse les ayude ese día. Como madre le digo, yo te escucho. Ahora, si es algo que necesita atención, se le busca un profesional. Pero sí, hay muchos de ellos que están solos. Y que hay unos que están deprimidos, hay unos que de la escuela al trabajo,
¿Has visto algunos,
No, hay unos que muchos que no tienen amigos, porque no tienen tiempo de hacer amigos, porque solo pasan ocupados, ¿no? La escuela, el trabajo, todos los días, tienen que pagar. Hay muchos estudiantes que viven solos, trabajan, tienen que pagar su renta, tienen que pagar por todo, tienen que pagar al abogado y tienen que pagar y tienen que mandar dinero a casa.
Posiblemente para pagar lo que les costó venir. Sí.
El otro día una muchacha de 15 años, embarazada, me contó que ya debía $15,000.
Y allá.
Sola. 1,000 por cada uno de sus años.
Wow. Yo quedé, wow, dije yo, esto está
difícil. Y la gente dice, alguna gente dice, yo tengo problemas, ¿no?
Ay, o sea, llegan ahí, a veces yo digo, bueno, yo estoy ocupada, llegan, tal vez les mando a hablar por algo mínimo, ¿no? Alguno de que no han venido 3 días, o no me han traído una carta diciendo por qué no vinieron. Y de repente empieza a hacerse aquel problema enorme. Me empiezan a contar por qué, el problema escala, ya veo yo que este muchacho necesita ayuda. Entonces, es un trabajo bien interesante. Bonito.
¿Qué es lo que pueden hacer las familias hispanas que están escuchando lo que nos estás contando? Porque me imagino que estos problemas no ocurren solo en Kingston. Me parece que en otros distritos escolares con
definitivamente.
¿Qué pueden hacer las familias que están escuchando para ayudar a sus hijos o ayudar a estos niños que no tienen una familia muy directa aquí?
Bueno, para mí apoyarlos y tratar de tenerles paciencia. Entender que están solos y darles cariño, darles apoyo y ver que para que ellos miren que tienen un futuro adelante. Envolverse en las reuniones de la escuela, venir a citas si se les encarga citas, que llegar para que ellos miren que están interesados en ellos. Siempre, siempre apoyarlos. Tal vez que no se enfoquen tanto en trabajar, sino que se gradúen primero para después trabajar. Yo siempre les digo, si te gusta el trabajo que estás haciendo, no me gusta. ¿Quieres seguir haciendo eso el resto de tu vida? No quiero. Entonces, la solución es sacar este diploma para cambiar de profesión. Esta escuela de Kingston tiene un programa conjunto con el Ulster County Community College. Ellos en el 11º y el 12º hay ciertas carreras, la escuela se los paga. Pueden sacar cualquier tipo de carrera que está disponible para ellos. Como refrigeración, mecánica, mientras ellos...
Y se paga bien esos trabajos.
Sí, y es completamente gratis para ellos. Si ellos lo hicieran después de graduarse, son $7,000 o más lo que cuesta una carrera. Entonces,
ellos... ¿Y eso se lo paga la escuela?
Se lo paga, es de gratis, si él tiene los requerimientos. Y los requerimientos generalmente son las notas. Que ya hayan mejorado su inglés y que tengan buenas notas y que tengan... una asistencia constante, que lleguen a la escuela y que no falten tanto. Eso tiene mucho que ver.
¿Has logrado conectar estudiantes hispanos con este programa?
Sí. Hay muchos que ahorita, bueno, yo no he estado mucho ahí, pero en lo que yo he estado ahí, sí, hay una muchacha muy contenta el otro día porque se dio cuenta que ella podía entrar a hacer el programa de enfermería que está en Ulster. Eso la animó. Ella ya ahora se le mira otra cara, está viniendo más a menudo, ella está viendo un futuro, hay esperanza, ella va a salir adelante. Sí, les ayuda, sí.
En este tiempo que has estado, imagino que has tenido satisfacciones y frustraciones.
Oh, sí.
Háblame sobre un poquito de...
Bueno.
Empezando por la que quieras.
Satisfacción es el ver que los muchachos están alegres, llegan a la escuela y están superándose. Eso todos los días para mí es una gran alegría. No tanto frustraciones, sino que oír las historias tristes, a veces bien difícil cuando uno llega a la casa a dejar eso en el trabajo, ¿no?
Claro.
Ahí donde, claro, al principio más que ahora.
¿Hace cuántos años que estás con
este trabajo? No, hace poquito empecé. Yo empecé con este año. Dos años estuve en el People's Place, algo similar, pero en la escuela hasta ahorita. Es difícil oír esas historias tristes o todo lo que les ha sucedido, ¿no? Es triste, pero ni modo, el trabajo así es. Y si ellos se desahogan y se sienten mejor, pues vale la pena escuchar eso. Pero sí, hay muchachos que cambian enormemente después de que cuentan un problema. Se les mira otra cara.
Como que dejan un peso.
Ajá.
Se sacan un peso.
Sí, entonces sí, es un trabajo bien peculiar. Todos los días es diferente. Hay días buenos Y hay días tristes.
Y qué suerte que tiene la Kingston School District que la ha recibido Tatiana, ¿no? Digo, porque es una experiencia enorme que lleva en sus hombros, ¿no? Sobre la vida.
¿Cuándo llegaste de Honduras?
Yo vine aquí hace 13 años y medio. Con mi esposo y mis 3 hijos menores. Ya bastante.
¿De Honduras?
De Honduras, sí.
¿Y qué hacías allí?
En Honduras yo daba clases en la universidad. Yo tengo un título de química farmacéutica y daba clases de analítica. Entonces
viniste acá y cambió tu vida profesional.
Sí, 100%, sí. Cambió en todo. Mi historia es un poquito diferente a la normal. Mi esposo, por muchos años le pidieron que se viniera a trabajar a una compañía. Él es ingeniero eléctrico con una especialización en computación. Y la especialización de él es en los peajes, ¿ve? Entonces eso es bien difícil de encontrar gente así. Pues y al fin decidimos venirnos y en el principio solo era que íbamos a probar.
O sea, él estudió su profesión en Honduras.
Él estudió en Honduras hasta el high school, hasta la primaria y secundaria. Uh-huh. Después él vino a estudiar a la Universidad de Newport. Oh. Aquí se graduó y tenía un trabajo. Pero él decidió regresar a Honduras a abrir un negocio propio. Uh-huh. Luego allá.
¿Fue donde te conoció?
Sí, bueno, nos conocíamos desde antes. Uh-huh. Pero ahí fue donde nosotros, bueno, ya nos casamos. Uh-huh. Y el negocio no funcionó. Pero lo mismo que pasa en estos países de nosotros, que son tan bonitos, pero tan corruptos.
Sí, de sí. todo.
Entonces, bueno, desafortunadamente el negocio no funcionó y ellos aquí le ofrecían que se viniera y decidimos tomar el riesgo y venirnos. Mi vida cambió enormemente, más que la sí. de él, porque no tener familia aquí, tener 3 niños pequeños, la decisión de nosotros fue, ok, vamos a criar a nuestros hijos la mejor manera posible, pero necesitamos a uno de nosotros. En todo caso, me tocó a mí claro. en casa, porque el trabajo de él era importante. Y para mí, la educación de mis hijos era más importante que una realización profesional.
Pero conforme fueron creciendo, imagino que tú sentiste ganas de trabajar.
Sí, claro, siempre con trabajos pequeños, medio tiempo, pero no, porque mi esposo trabajaba a tiempo completo y uh-huh. los niños necesitan
sí.
una persona que es para mí, uh-huh. como la manera en que yo he criado a mis hijos. Uh-huh. Ellos llegaban de la escuela y ahí estaba yo.
Claro.
Su comidita caliente, su casita ordenada, mamá, y se sienten, no sabe cómo son los niños, ¿no? Al uh-huh. principio no cuentan nada, pero se van sentando y de repente con el teléfono en la mano empiezan a contar. Una cosita que les pasó, otra que les pasó, y eso para ellos ha sido, yo creo, importante. Claro, no todo el mundo tiene ese lujo. Yo no puedo decir que todo el mundo se pueda dar esos lujos.
Sí.
Gracias a Dios que yo lo tuve, yo podía estar ahí para ellos. Pero sí, ha ayudado bastante en el desarrollo de ellos.
Entonces, ¿son bilingües tus hijos?
Son bilingües,
¿se habla
sí.
español en la casa?
Se habla español en la casa, claro, es importante, muy, muy importante. Peleamos todos los días.
Bilingües.
Pero sí.
Las palabras en qué idioma se dicen. Sí.
Ahí dices. Sí. Bueno, ¿y bajas a Honduras de vez en cuando?
Cuando podemos. Somos seis.
Seis boletos de ida y vuelta.
Carísimo.
Te llevas de a uno a la vez.
Antes íbamos todos juntos, ahora los mayores tienen diferentes horarios claro. por la universidad, sí. entonces es bien difícil. Ahora nos dividimos. A veces voy yo cuando vengo a mi madre el día de la madre, a veces viene mi esposo el día del padre. Ya nos llevamos yo a las niñas, él a los niños, o combinamos. Pero no se puede. Estas navidades hubiéramos querido pasarlas allá, pero desafortunadamente no se puede.
Es la historia de tantos.
¿No? Sí.
Tatiana Rojas, trabajadora bilingüe familiar para el Distrito Escolar de Kingston. Un placer total.
Gracias,
conocer
muchas gracias.
Un poco de tu historia, un poco de tu trabajo, todo sí. lindo, fantástico.
Gracias. Ya saben, denle a esos muchachos mucho amor, ¿verdad? Porque el cariño, amor y rigor de
gracias. Que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Café en el café.
peinaron alto cerro de trigo y mapo.